Compañeros, vuestra fuerza está en vuestra unión.
Compañero que estás escuchando esto, este es Pablo Iglesias. Pablo Iglesias Posse, no Turrión, el que fundó el PSOE allá por 1879 en Casa Labra, una taberna de Madrid, donde, por cierto, siguen haciendo un bacalao en distintas versiones de primera. 142 años después, se apareció, en forma de holograma, eso sí, a un PSOE que poco tiene que ver con aquel, en el 40º Congreso del Partido, en Valencia. Sánchez ha querido escenificar allí una unidad que no sé si es tal o impostada, porque Moncloa ha tutelado, por ejemplo, el debate sobre la financiación. Unos días en los que hemos visto la foto de los últimos 4 secretarios generales vivos juntos, incluido Felipe González, y el respaldo a la tesis de Yolanda Díaz sobre la de Nadia Calviño de derogar la reforma laboral. ¿Queda algo del PSOE? ¿O podemos hablar ya del partido sanchista? Soy Javier Atard y hoy es lunes 18 de octubre.
El Mundo al Día, un podcast del Mundo.
El Partido Socialista sale, no sé si unido, pero sí desde luego domado. Ha sido el congreso más plácido que ha tenido Pedro Sánchez y uno de los más plácidos, si no el más plácido, de la historia del Partido Socialista. Siempre ha habido algún tipo de oposición, siempre ha habido algún tipo de debate. En este caso es que no ha habido ninguna disidencia, pero en sentido estricto. Es que no ha habido ni un solo voto negativo a la ejecutiva renovada que ha presentado Pedro Sánchez. Eso es un hecho inaudito en el Partido Socialista, donde siempre había una cierta vida orgánica. Es que ahora mismo el electrocardiograma de la vida orgánica del partido es plano, completamente, ¿no? Pero es verdad que el Partido Socialista está conjurado a presentar una batalla electoral muy complicada a un ciclo electoral que empieza ahora y que presenta unas encuestas ciertamente preocupantes para los socialistas.
Bueno, pues es Rafa Latorre, columnista del Mundo, que ha estado estos días allí en Valencia, siguiendo el congreso del PSOE, y hemos hablado con él justo cuando estaba volviendo de allí, en el AVE.
Pertenecemos a la mejor y más noble tradición política, la que existe en el mundo, que es la socialdemocracia. Somos demócratas y somos reformistas. Porque es aquí, desde la socialdemocracia, desde donde realmente se cambia la vida de la gente, desde donde de verdad se cambia el mundo.
Pedro Sánchez aprovechó la gran cita del socialismo para colocarse bien, bien visible en la chaqueta, la chapa, la pegatina, como lo queramos llamar, de la socialdemocracia. Todo un discurso basado en esa idea, en lo que va del somos la izquierda al avanzamos, del intento por aplacar la entrada en el tablero de Podemos a lo que está por venir. Cuenta Latorre que el presidente del gobierno pronunció con un detenimiento pues más propio del narrador de cuentos infantiles el mensaje que quería trasladar en Valencia.
Yo creo que Pedro Sánchez ha hecho el discurso que tenía que hacer, ¿eh? Ha sido una maniobra táctica diáfana, pero yo creo que adecuada. Él tiene que reivindicar para sí la ortodoxia socialdemócrata. Él tiene que convencer a los votantes, no tanto a los militantes socialistas, de que pertenece a una tradición socialdemócrata perfectamente ortodoxa y que va sin ningún tipo de incoherencia desde Felipe González hasta él. Eso es lo que le va a dar a él la pátina de moderación que necesita para presentarse a estas elecciones. Si algo se le ha reprochado siempre a Pedro Sánchez es que él no se dirigía a una mayoría social, sino que él había conseguido dominar el partido gracias a los elementos más esencialistas, ¿no? Digamos, gracias a una militancia que lo había visto como un líder anti-establishment, ¿no? Él lo que trata es de recuperar la imagen de los viejos líderes socialistas como Felipe González, que sí se dirigían a una mayoría social, que sí pretendían ocupar la centralidad del tablero, ¿no? Mediante una propuesta que perfectamente podía asumir un votante de centro-derecha, ¿no? Claro, las alianzas de Pedro Sánchez complican mucho ese regreso, digamos, a una ortodoxia socialdemócrata, pero precisamente por eso ha tenido que insistir tanto en su discurso, donde la palabra socialdemocracia ha sido repetida hasta el empacho. Ha sido un discurso bastante, a mi juicio, infantilizante, ¿no?, del tipo socialdemocracia. Es, bueno, buscando una pedagogía que trata de convencer a los votantes. Siempre es sospechoso, ¿eh?, cuando una persona tiene que hacer una profesión de fe tan insistente.
Habla justo Rafa de ortodoxia socialdemócrata y para contribuir a ello...
Estimado presidente del gobierno, querido Pedro, queridos compañeros y compañeras de la PSOE, queridos amigos y amigas en España...
Los mensajes de otros líderes como el alemán Olaf Scholz a las puertas de la Cancillería, también los de la neozelandesa Ardern o incluso el brasileño Lula da Silva. En el Congreso del PSOE lo escuchamos, se ha vuelto a cantar la Internacional, pero Sánchez ya no levanta el puño, tal vez por aquello de socialdemócrata, quién sabe, un concepto del todo elástico, escribe hoy Rafa en el periódico, a juzgar por sus alianzas.
Esa es mi disponibilidad y mi lealtad es con un proyecto político que encabecé durante 23 años como secretario general, durante 13 y medio como presidente del gobierno y que ahora encabezas tú, Pedro Sánchez.
Socialdemocracia por un lado y unidad por otro. Esos fueron los dos conceptos que marcaron el discurso de Sánchez y la foto de la unidad la protagonizaron González, Zapatero y Almunia con el actual secretario general. El momento más esperado del cónclave socialista, escribe Lucía Méndez, que revela que Moncloa coordinó los discursos de Felipe, de Zapatero y de Sánchez para escenificar esa tan ansiada unidad. Rafa cuenta otro detalle del momento González. Fue uno de los aplausos más gélidos que se recuerdan en una cita como esta, eso es lo que cuenta. Nada que ver con la acogida a lo que dijo Zapatero.
A la democracia de España, a la dignidad de España, a la libertad de España. La mejor historia de todas las fuerzas políticas contemporáneas.
Bueno, yo creo que ya es indudable el salto emocional que se produce entre un discurso de Zapatero y un discurso de Felipe González para la militancia del Partido Socialista. Es que yo creo que prácticamente no hay una sola referencia de Felipe González que pueda enardecer ahora mismo a un auditorio de militantes, ¿no? Lo vimos en este mismo congreso en el que González utilizó sobre todo argumentos autoexculpatorios para hablar de sus posiciones críticas con el sanchismo y que yo creo que mostró un apoyo mucho más matizado de lo que algunos voluntariosos cronistas han visto. Ha expresado su disponibilidad, pero también ha dicho que su lealtad sobre todo es a un proyecto del que él fue secretario general y que ahora encabeza Pedro Sánchez. No he visto yo demasiada adhesión ideológica en un discurso en el que sobre todo Felipe González habló de sí mismo. Por lo demás, sí, fue gélido. Y hubo momentos en los que la militancia socialista no sabía muy bien si tenía que aplaudir o no, porque González habla desde una complejidad mucho mayor a la de Zapatero, donde los aplausos estaban perfectamente, digamos, marcados. No necesitaban regidor.
Pedro, lo has conseguido tú.
Estás escuchando El Mundo al Día.
Has logrado que este sea el Congreso de la Unidad, el Congreso de la Fraternidad, el Congreso de la Cohesión. Recordad...
Aquí Chimo Puig, el anfitrión, que presidió, por cierto, el Congreso Socialista, nuevamente, con las reiteradas menciones a la unidad, al principio comentaba que si esa unidad era real o era impostada, una duda que viene generada por algo que contamos hoy en el periódico, en El Mundo, lo cuenta mi compañero Raúl Piña y nos lo va a explicar ahora mismo, a partir de ahora. El asunto de la reforma del sistema de financiación autonómica está muy candente y mantiene enfrentados a los varones socialistas. Tanto es así que el gobierno tuvo que emplearse a fondo, que trabajar entre bambalinas para evitar una pugna entre los líderes autonómicos.
Como eran conscientes de que esto iba a provocar un nuevo choque y una nueva pugna entre los diferentes líderes territoriales, el gobierno ha estado mediando para que en este congreso saliera un consenso en la financiación económica tibio, tímido, sin concreción. Es decir, de este congreso sale una apuesta por la financiación económica que le vale a Valencia y a Castilla-La Mancha, cuando son dos comunidades que tienen criterios totalmente distintos y opuestos. Es decir, el gobierno lo que ha hecho ha sido estar pendiente de ese debate, mediar e influir para que saliera un texto que evitara que se significara un choque, una disputa en un congreso que quería justo lo contrario, que era proclamar la unidad en torno a Pedro Sánchez.
Unas luchas internas que quedaron aplacadas, pero más bien porque las metieron bajo la alfombra. Sánchez ha intentado, con el Congreso, hacer lo mismo que ha ejecutado en el gobierno. Desde la moción de censura, Moncloa ha primado sobre Ferraz, hasta tal punto que las campañas electorales las lideraban los hombres fuertes del presidente Moncloa, alguno ya caído, y no en Ferraz, y no desde Ferraz. El control sobre el partido ya está totalmente consolidado, a imagen y semejanza de Sánchez. La nueva ejecutiva va a estar compuesta por 42 miembros, 6 de ellos ministros, los Bolaños, Alegría, Rodríguez, Morán, Darias, Montero. Solo siguen 12 de los que ya estaban: Juventud, Renovación, Perfil de Gestión y Mujeres. Esas son las claves del partido que sale del conclave.
Primero fue el gobierno y ahora tocaba cambiar el partido. Y lo que ha hecho en el partido es introducir a las mismas ministras que dio entrada en el gabinete. ¿Por qué? Por lo mismo. Porque Pedro Sánchez busca una regeneración en la dirección del PSOE, busca caras nuevas, imagen nueva y busca revitalizar el partido. Por eso da entrada a este tipo de perfiles y da entrada también a Félix Bolaños, que es su hombre de confianza en el gobierno, su mano derecha, es el ministro de la presidencia, el hombre para todo, el hombre que negocia con el PP, el hombre que se encarga de la coordinación del gobierno, el hombre que se encarga de negociar con Podemos la ley de vivienda, sin que sea una ley que pertenezca a su ministerio, porque esa ley está bloqueada y no permite que haya presupuestos. Bueno, pues Bolaños salta ahora también a la dirección del PSOE, acaparando el poder en Moncloa y acaparando el poder en el PSOE. Pedro Sánchez quiere que el partido esté vivo, que esté activo, después de años de estar adormecido, estar anestesiado, porque existía el gobierno, no existía el partido. Y ahora, como van a venir las elecciones en Andalucía, elecciones autonómicas, elecciones generales, necesita que el partido esté activado.
Y avanzaremos, querido Pepe, poniendo punto y final a leyes como la ley Mordaza, como la reforma laboral del Partido Popular, impuestas y sin acuerdos, que precarizaron los...
El titular de portada del periódico en papel es muy elocuente. Dice así: Sánchez secunda a Yolanda Díaz y reta a la Unión Europea con la reforma laboral. Ese es el compromiso que ayer adquirió Pedro Sánchez: tumbar la norma, pese a las reticencias de la vicepresidenta Nadia Calviño. Asume así los postulados de la voz más importante de la otra parte de la coalición de gobierno. Díaz, además, no dudó en mandar un mensaje de felicitación al presidente, lo hizo en las redes sociales. ¿Cómo de sorprendente es este movimiento, Raúl?
Esto de la reforma laboral ha sido una cosa un poco sorprendente, te diré. Cuando lo ha dicho, los compañeros que estábamos allí siguiendo su intervención a pie de escenario, nos hemos quedado así un poco sorprendidos. Venía ahí un poco como, no es que estuviera metido con calzador, pero que ha chocado, o sea, que quería decirlo, pero no sabíamos muy, no venía muy bien a cuento. Yolanda Díaz quiere hacerlo y quiere hacerlo antes de que acabe el año. Y el sector económico socialista, con la vicepresidenta Nadia Calviño, prefiere consensuarlo, prefiere esperar, demorar los puntos más conflictivos, no derogarla entera. Y Yolanda Díaz no. Yolanda Díaz ha dicho que va a haber reforma laboral nueva, se va a tumbar la del PP, que es la que está en vigor, y se va a tumbar antes del 31 de diciembre, haya no acuerdo con la patronal, con los empresarios. Esto va a ser un punto de fricción. Y ayer Pedro Sánchez se comprometió a poner punto final a la reforma laboral. Todos entendimos que se comprometía a derogar la reforma laboral. Y todos entendimos que estaba secundando la posición de Yolanda Díaz. Así que esto va a ser un punto interesante, sobre todo porque en las últimas semanas, desde Bruselas, desde la Comisión Europea, ha llegado un mensaje a España de que sí, que hay que reformar el mercado laboral porque es un compromiso que tiene España con Bruselas, pero que se tiene que hacer de forma pactada con empresarios y con sindicatos.
Bueno, pues así es como ha sido el congreso número 40 del PSOE, así sale el partido de él, de Valencia, como el PP hace un par de semanas. Y esto no es baladí, no es un detalle sin importancia, sino que nos da algunas pistas sobre la importancia que ambos partidos le dan a la Comunidad Valenciana en el ciclo electoral que va a venir en los próximos meses y en los próximos años. Así es como lo han visto Rafa Latorre y Raúl Piña. Les agradecemos, por otra parte, el esfuerzo de estar aquí después de todos estos días de intenso trabajo. Te cuento además un par de asuntos Un par de asuntos más de los que este lunes trae El Mundo. Sobre la aerolínea rescatada Plus Ultra, existen dudas más que razonables de que cumpliera con todas las condiciones. Eso es lo que dice el informe de los peritos a la juez en un documento al que ha tenido acceso El Mundo. Y sobre la extradición a Estados Unidos del testaferro del sátrapa Nicolás Maduro, de Alex Saab, amenaza con destapar sus negocios sucios. Ahí queda eso. Empiezo la semana recordándote que este podcast lo puedes escuchar siempre que quieras. Lo puedes hacer en la web del periódico y en las principales plataformas de podcast. Ahí lo puedes encontrar. Gracias y hasta mañana.
Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.